Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y me acompaña Coco Vargas.
Hola a todos, bienvenidos.
Coco, vamos a platicar un poquito de biodiversidad, que este fue un tema que abordamos durante el año pasado, que este es el primer episodio de 2026. Vamos a hablar de la biodiversidad porque si hablamos del antropoceno no podemos dejar de hablar del mundo que compartimos con todas las demás especies, las muchas especies de las cuales ni siquiera las conocemos a todas. Y es uno de los impactos más importantes y que más nos preocupan a quienes estamos en estos temas, el de la pérdida acelerada de biodiversidad por la actividad humana. ¿Cuáles son las, digamos, las generales de esta pérdida de biodiversidad? Una de las más importantes cosas que hace que se pierda la biodiversidad es la urbanización, el crecimiento de las ciudades, también el trazo de carreteras, la colocación de vías, puertos, rutas marítimas. Hemos hablado de eso en este podcast con diferentes especialistas, de cómo el impacto de la actividad humana está afectando a la biodiversidad, pues de todas partes, de hasta del fondo del mar. Ya hablamos de la minería de fondo marino, cómo está afectando pues muchas especies que probablemente no conocemos ni conoceremos porque están en lugares muy lejanos que no hemos podido investigar, pero ya los estamos impactando. De hecho, hay un libro que ha sido influyente y muy recomendable, que se llama La Sexta Extinción, una historia nada natural, de Elizabeth Colbert, en donde, bueno, su tesis general es que estamos viviendo una sexta extinción masiva de especies, lo cual significa que hubo otras cinco, pero las otras fueron provocadas por cosas como el impacto de un asteroide o el cambio total de la química de la atmósfera. Esta está siendo impulsada por la actividad humana. Una de las características en el libro que nos dice o que nos señala Elizabeth Colbert, que en este proceso de extinción solo podremos proteger aquello que entendemos, y la biodiversidad, si algo hemos visto, es que es un mapa muy complejo, que del cual todavía no tenemos todas sus partes. Entonces, comprender cómo cada organismo se conecta con el entorno, explica Elizabeth Colbert en su libro, es fundamental para prever el impacto de nuestras acciones. Es decir, comprender para conservar, que es parte del lema del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, del que formamos parte y del que este podcast es una de las de los proyectos que está tratando de, pues, hacer contacto contigo, que nos escuchas y que nos ves. Estamos grabando como habitualmente desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y para hablar de este tema, para hablar de cómo comprender para conservar y de cómo se conocen, para empezar, las especies, cuántas especies están siendo descubiertas, caracterizadas, ¿cuántas especies sabemos que están en peligro de extinción o se están extinguiendo? Vamos a invitar a un especialista, porque pues esto, y tú eres bióloga, Coco, ayúdame a explicarlo. El problema es que la actividad humana está provocando que se extingan más rápido de lo que se extinguirían. Significa, en la naturaleza, de todos modos, hay especies que se van extinguiendo o dejando paso a las especies que evolucionaron de ellas, especies que ocupan mejor su nicho. Nosotros, ¿qué estamos? ¿Cuál es el impacto del antropoceno con estas especies?
Pues nosotros estamos, por ejemplo, interrumpiendo, pues, dinámicas naturales que hay en los ecosistemas, en los hábitats, en los nichos, como lo dices, que tienen que ver con la competencia, ¿no? Que hacen que las especies puedan sobrevivir, sostenerse, adaptarse. Entonces nosotros estamos haciendo cambios demasiado drásticos, demasiado rápido, que no les permiten adaptarse y no les permiten, por ejemplo, iniciar procesos de resiliencia, no les permiten esta adaptación de una manera sutil o paulatina, porque la tienen que hacer ya. Uh-huh. Y muchas especies no pueden generar esa adaptación o no pueden responder de manera inmediata a estos cambios severos que reciben por causa del humano, y algunos cambios pues ambientales que son consecuencia de, tampoco pueden responder y por lo tanto adaptarse.
Eso tiene que ver mucho esto con la preocupación de que el cambio climático, o para ser más precisos, el calentamiento global antropogénico, el provocado por la actividad humana, va a ser va a tener un impacto muy grave para las especies, porque digo, el clima no siempre ha sido igual, cambios climáticos siempre ha habido. Sabemos que en otros momentos de la historia de este planeta hacía más frío o más calor. ¿Por qué? Y las especies han, la biodiversidad ha sobrevivido. ¿Por qué un cambio climático provocado por nosotros sería tan grave para la biodiversidad?
Pues por la rapidez. Por la rapidez en la que se está dando. Y no permite estos procesos de adaptación.
O sea, por ejemplo, vimos que desde 1950, que se hace la gran aceleración, una de las marcas del antropoceno, es cuando más ha cambiado el clima, cuando se está acelerando, y 50 años para la historia del planeta es un parpadeo. Le estamos provocando cosas. Pero primero hay que conocerlas entonces para saber cuáles son sus nichos, cuáles son sus dinámicas, cuál es el estado en el que se encuentran. Y para hablar de eso invitamos, como siempre, a un especialista. Y un especialista aquí de casa, porque aunque él viene de Oaxaca, ya hizo su maestría y su doctorado y acaba de terminar, de hecho, la primera entrevista que da como doctor, acaba de terminar su doctorado y le damos la lo felicitamos mucho. Quien es investigador del CUPA es Jorge David López Pérez, que acaba de publicarse hace poco en el portal del Centro Unitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad. Investigadores del CUCBA, de ese mismo centro, registraron una nueva especie de planta carnívora. Así que aguas, ahorita vamos a hablar por qué tendríamos que tener cuidado, no con ella, sino hay que cuidarla a ella. Y nos acompaña hoy para platicarnos, es doctor en
Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas del CUCBA, que le llamamos B. Marena.
Y pues bueno, bienvenido a Crónicas del Antropoceno, felicidades por tu doctorado.
Hola, muchas gracias. Estoy muy emocionado, ¿no? Es la primera vez que hago esto. Entonces, pues, muchas gracias, ¿no?
Perfecto, pues mira.
Vamos a platicar un poquito de esto.
Tu primera entrevista y como doctor para Crónicas del Antropoceno nos da mucho gusto porque vamos a platicar esto, que es la biodiversidad, el impacto de la humanidad en la biodiversidad desde el punto de vista de comprenderla para conservar. Pero ayúdame a mí a entender, porque yo aquí a veces necesito que me expliquen con peras y manzanas. Para empezar, ¿descubriste una especie o registraste, publicaste el hallazgo de una especie? Ahorita nos explicas dónde y cómo. Pero para empezar, ¿todavía hay muchas especies por descubrir? ¿A eso se dedican los biólogos? ¿Todavía están buscando otras más?
Sí, claro. Como bien decías, ¿cuántas especies faltan por descubrir? Bueno, para empezar, ¿hay especies por descubrir aún? Sí, claro que sí, aún las hay. Las podemos encontrar en diferentes lugares, en los... vaya, en el bosque, cuando salimos a caminar y nosotros inesperadamente vemos algo que nos parece interesante, podemos encontrar algunas especies aún en estados, lo voy a decir así, en estado silvestre, ¿no? Pero también existen otras cosas, como lo son las colecciones biológicas, ¿no? En donde hay ejemplares que fueron preservados para que pudieran ser estudiados más adelante, ¿no? No solo en plantas, también en animales, insectos, artrópodos. Entonces, en esos reservorios de información aún hay información que nosotros, cuando nos aventamos un clavado a investigar qué es lo que se encuentra, podemos encontrar que a lo mejor alguien hace 10, 15, 20 años mucho más colectó algo y no sabía que era diferente hasta que alguien más va y lo evalúa. Entonces, ahí también podemos encontrar también especies nuevas.
¿Y cómo se descubre una especie? Digo, ahorita nos explicas específicamente de qué se trata la especie, no la describes, pero ¿cómo se hace así? Dinos como que los pasos, ¿por dónde se empieza o cuáles son algunas de las vías para llegar a hacer un tipo de publicación así?
Ah, ok, sí, sí, como mencionaste, es un proceso pues extenso hasta cierto punto, ¿no? Y nosotros tenemos primero que ir ya sea a buscarlos al campo o buscarlos en las colecciones, ¿no? Y a lo mejor hay un poquito una confusión entre que nos digan, porque a mí me ha tocado, pues esas hay en mi pueblo, ¿no? Pero no, o sea, cuando nosotros describimos una especie, nosotros le estamos dando formalidad a una entidad. Es decir, hay un proceso, como bien lo mencionas, de darle generar una publicación, le decimos, un artículo científico en el cual nosotros proponemos un nombre o un rango taxonómico para un ente, ¿no? No es hasta que se hace esa publicación que se da como tal una validez al nombre científico de la especie. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero, como ya lo mencionaba, podemos ir al campo, que nos vamos, agarramos nuestra mochila y decimos, pues a mí me gusta el cerro del cuatro, ¿no? El cerro de la primavera. Uh-huh. Entonces vamos, colectamos, muestreamos, llevamos nuestro equipo, nuestra prensa, es una prensa botánica, así como en la primaria a lo mejor nosotros prensábamos plantitas, nosotros también las vamos a aplastar, las vamos a prensar, las vamos a cebar, a secar, las vamos a deshidratar y luego la vamos a analizar. ¿Por qué? Porque todos los caracteres que nosotros necesitamos evaluar necesitan estar preservados en un ejemplar de herbario. ¿Qué es esto del ejemplar de herbario? Bueno, hace rato les decía que existen colecciones científicas, ¿no? Uh-huh. En este caso, los herbarios es una colección científica que alberga ejemplares. Un herbario es una especie de biblioteca, pero a diferencia de una biblioteca donde nosotros vamos y consultamos un libro, aquí nosotros vamos a consultar ejemplares que fueron colectados por nosotros, por algunos colegas o por alguna o que vienen de otros herbarios. Entonces podemos tener ejemplares tan jóvenes como nosotros, todos somos jóvenes todavía, pero tenemos ejemplares que tienen algunos decenas o cientos de años, ¿no? Entonces el sistema binomial, que es el que nosotros usamos, fue propuesto por Linneo. Entonces desde 1700 más o menos hay ejemplares, ¿no? Entonces son ejemplares históricos. Entonces todas estas, como es una biblioteca, pues nosotros podemos consultar esos ejemplares tan viejos, ¿no? Es una de las ventajas que nosotros tenemos cuando hacemos uso de las colecciones. Bueno, nosotros generamos nuestro ejemplar de herbario y a partir de ahí es que nosotros podemos comparar nuestro ejemplar que colectamos con el ejemplar o con una especie que nosotros creemos que pudiera ser. Es decir, en este caso, nuestra planta, a la cual nombramos Pingüicola tonalensis, más adelante les digo por qué, creíamos que se parecía a otras dos plantas, una que se llama Pingüicola heterófila y una Pingüicola que se llama Pingüicola medusina. Entonces, lo que hacemos es compararla morfológicamente con esas dos. Si vemos que hay congruencia con alguna de ellas dos, pues le asignamos el nombre a esta cajita, ¿no? A la cajita que se parece más. Cuando no hay congruencia, entonces nosotros proponemos que esta cosa... es que estos son conceptos a veces como que abstractos, ¿no? Esta cosa que colectamos debería reconocerse como una especie nueva. Entonces, eso es lo que hicimos precisamente.
¿Qué fue la característica que los hizo dudar de que no fuera una o la otra, sino que era diferente?
Diferente, ok. Sí, bueno, esta planta nosotros la colectamos en Oaxaca, uh-huh. Creciendo sobre suelos de yeso, ¿no? Suelos yesosos. Entonces, el yeso o los suelos yesosos son muy restrictivos respecto a qué plantas pueden crecer en ellas. Entonces, como tal, esa iba siendo una de las primeras aproximaciones. Otra es que carecía de algunos caracteres morfológicos uh-huh. presentes en las que se conocían. Por ejemplo, esta planta tiene las flores arqueadas, que es un carácter que no estaba presente en las otras dos especies conocidas. Además, en las otras especies se generan pequeños hijuelos en las hojitas, es decir, pequeñas plantulitas, que esta planta que describimos tampoco las desarrollaba. Entonces ya eran esos tres caracteres los que nos dijeron, no, esto es algo diferente.
No estaba respondiendo a lo conocido, ¿no?
Exacto. Pero también hicimos la parte de analizar la parte molecular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Extrajimos un cachito de la planta, extrajimos el ADN y lo secuenciamos para ver qué es lo que nos decían las moléculas. Entonces, como nosotros ya teníamos la información conocida del ADN de las especies, simplemente comparamos nuestra entidad con lo ya conocido y vemos que tampoco correspondía. Entonces, teníamos ahora ya evidencia genética y evidencia morfológica para decir, esto es otra cosa.
Y entonces ahí inicia el camino interesante de describirla, ¿no? Como sí. Una especie nueva.
Sí, entonces ya nosotros empezamos a redactar como tal un artículo, el artículo en donde damos a conocer el nombre ya, validar su nombre, ¿no? Queremos que esta cosa, lo voy a decir cosa, sea reconocida como una especie nueva. Entonces.
¿Y cómo decidieron el nombre que le pusieron? Porque el género, ¿qué es? Pingüícola.
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 Tonaluensis.
Tonalaensis. Tonalaensis.
Ah, ok. Bueno. ¿Por Tonalá de aquí de Guadalajara?
No, no.
Sí, hay otro Tonalá por allá.
Hay otro Tonalá, sí.
Muy bien. Tú vienes de Oaxaca.
Sí.
¿Esto lo encontraste en Oaxaca?
Así es. Estas plantas las colectamos en Oaxaca.
Ah, perfecto. A ver, y platícanos un poquito más de ella. ¿Por qué se llama así?
Ok. Bueno, como el nombre es Pingüicola tonalensis. Uh-huh. Así como nosotros tenemos un nombre y un apellido, uh-huh, en las plantas también hay un nombre y un apellido. Uh-huh. En este caso, el epíteto genérico Pingüicola agrupa a todas estas plantas carnívoras que son semejantes en morfología. Uh-huh. Y el apellido tonalensis es lo que la va a diferenciar de las demás. Así como yo soy López, uh-huh, ustedes tienen su propio apellido. Uh-huh. Entonces,
Las pingüicolas son estas plantas que les dicen mantequillosas, ¿no? O sea, el grupo.
Sí, algunas les dicen mantequillosas. En inglés le dicen butterworts.
Butterworts.
Uh-huh. Ajá, no. Pues en español tienen nombres.
Sí, pues planta comunes. Mantequilla.
Bueno, le dicen nombres vernáculos, que son otra. Una tipo de clasificación que se llama clasificación folk, en donde el humano, con base en las observaciones o en la utilidad que tienen estas, le asignan un nombre, ¿no? Entonces, tienen nombres como oreja de ratón, oreja de león. ¿Por qué? Porque cuando vemos las hojitas, parecen pues orejitas precisamente. Entonces, ese es otro tema también interesante, ¿no? Pero bueno, la pregunta era por qué Tonalá en sí, ¿no? Bueno, nosotros la colectamos en un municipio que se llama Santo Domingo Tonalá. Y como tal, eso es el epónimo, ¿no? El epíteto específico, nosotros decidimos dedicarlo a Santo Domingo Tonalá, porque esta planta es endémica de ese municipio.
Uh-huh. Oye, ¿eso quién lo escoge? ¿Se le pone a veces el nombre del lugar? ¿A veces se le dedica a alguien? ¿O muchas veces el investigador le pone su apellido? ¿Cómo
no, es? No, no está permitido. Entonces, que tú le pongas... Si tú descubres una planta, no es bien visto que tú le pongas tu nombre. Se la tienes que dedicar a alguien,
pues se le puede
a un lugar.
A tu maestro, a un autor. Pero, ¿el tuyo mismo no?
No.
Ah, ok.
Es demasiado.
¿Por qué decidiste entonces tonalovensis?
Ah, porque decía, esta planta es endémica del municipio de Santo Domingo Tonalá.
Nosotros, ¿solo ahí la han encontrado?
Solo ahí la hemos encontrado. Solo hemos encontrado tres localidades.
Ajá.
Y las tres, tres sitios que están en el municipio de Santo Domingo Tonalá. Y nada más. Por eso la decidimos escribir.
Oye, ¿cómo se le hace? No, adelante.
Y es esto de que solo la encontraron en tres municipios, es justamente por esta razón de que ustedes dicen que le gusta crecer en suelos de yeso y solo estos espacios son donde encuentra esas características para poder desarrollarse.
Los suelos de yeso están en diferentes sitios, ¿no? Uh-huh. No solo en México, también en otras partes del mundo hay estos suelos de yeso, pero las plantas, las plantas se encuentran adaptadas particularmente al sitio en donde están, ¿no? Entonces, pues sí, estas pingüicolas, bueno, las pingüicolas, para empezar, están en todo el mundo,
sí.
Pero México es un centro de diversificación. ¿Qué quiere decir esto? Que en México se encuentra la mayor cantidad de especies conocidas. Entonces, muchas están adaptadas a sitios en particular. Por eso es que estas se adaptaron a los yesos, pues de ahí, ¿no?
Ajá.
¿Y cómo se le hace para saber que, o sea, la publicación que tú haces y que dices, propongo que es una especie nueva, sirve para que luego no vaya a haber alguien que diga, no, yo también aquí ya la había encontrado? ¿O cómo confirmas que esa en otro lugar no estaba ya descrita?
Ah, bueno, nosotros tenemos que irnos a revisar, se llaman protólogos. Ajá. ¿Qué son los protólogos? La descripción original. Entonces, lo que hicimos fue revisar las descripciones o las publicaciones de estas especies que nosotros asumíamos que se parecía. Entonces, vamos, revisamos estos protólogos, revisamos los ejemplares tipos, que son los ejemplares en los cuales se hace una descripción, y vimos que no hay congruencia, entonces nosotros designamos a nuestra propia publicación.
Ah, y dijeron, bingo, esta no está descrita.
Uh-huh. Wow. Pero aparte es una planta, por lo que leía en la publicación que hicieron en del UDG, que es de 20 centímetros, tampoco es la super planta.
Ah, sí.
Solo tiene, solo tiene una flor de color blanco, no es que tenga racimos de flores, o sí tiene racimos.
Ah, no, sí son plantas pequeñas, como unos 20, 30 centímetros, cuando mucho, pero no da racimos, ¿no? Porque cosas botánicas aquí,
sí.
Pero da flores solitarias.
Solitarias.
Un pedúnculo. Y una florecita al final, un pedúnculo y una florecita. Tiene muchas flores, de manera simultánea las puede tener dos o tres, pero a lo largo de su ciclo de crecimiento puede tener 10, 15, muchas plantas. Digo, muchas flores, perdón, por planta.
Ah.
Oye, a ver, y planta carnívora, cuando, por eso lo subrayo. Se oye, es muy bueno para encabezado de una nota, carnívora. Nos, inmediatamente te despierta la imaginación. Nos imaginamos esas que atrapan, le decimos Venus atrapamoscas, uh-huh, uh-huh, que cierran las fauces para agarrar una araña, una mosca. O hay unas en las que un insecto cae adentro de una vasija en donde al caer ya se empieza a digerir ahí. ¿Cuál es la manera en la que esta planta adquiere su alimento? ¿Estuviste alguna vez en peligro?
No, claro que no. Si fuéramos a lo mejor Mario o Luis.
Eso te iba a decir, me imaginé las plantas de Mario.
Sí, las grandotas es que te lo comían.
Sí, ¿no? O sea, cuando uno escucha la palabra planta carnívora, se imaginan las de Mario Bros, ¿no? O las de Pokémon.
Escurriéndole sangre en las fauces.
¿No? Y se lo comían a James. Pero no, hay muchos... hay muchos géneros de plantas que, ajá, tienen diferentes tipos de trampa. Existen, rápidamente no les voy a decir, que hay unas que hacen este tipo de jarras, ajá, en donde los insectos caen y son digeridos por los líquidos que se encuentran ahí. Otros como las venus atrapamoscas, que tienen tricomas que se activan y cierran las, los cepos, ¿no? Hay otras más adaptadas que tienen son acuáticas, mm, y que tienen una cosa que se llama nutrículos, ¿no? Son bombas como de vacío que tienen tricomas sensitivos, en donde cuando llega el bicho, se activa y hace esto.
Pero, como Kirby.
Exacto. Pero también tenemos a las pingüícolas, que son como un papel atrapamoscas. Esas tiras que ponemos para poner a las condenadas moscas tan molestas, estas plantas son así. Tienen hojas con tricomas que secretan mucílago, que son las que van a atrapar al bicho cuando cae. Entonces, a una serie de enzimas que van a ser segregadas, van a empezar a deshacer el esqueletito, ¿no?, del bicho. Entonces van a ponerse a disposición diferentes elementos que son los que van a servir para nutrir a la planta.
Entonces, uh-huh, básicamente el insecto que se acerque y se pose, uh-huh, se va a quedar pegado.
Exacto, pero ahí hay una cosa interesante, las que se posan en las hojas. ¿Por qué? Porque estas están adaptadas a ser carnívoras solo en las hojas. Porque si lo pensamos, pues no sería... Sería contraproducente que las flores fueran carnívoras, ¿no? Si lo que queremos es que el bicho me polinice, ajá, pues la planta no sería. Ajá, entonces solo es carnívora en las hojas. Y solo es carnívora en ciertas temporadas. Algunas de estas plantas son están adaptadas para sobrevivir la época invernal, uh-huh, y hiberna. Así como los osos, uh-huh, pero estos van a hibernar de otra forma. Entonces estas plantas se dice que son geófitas. ¿Qué es esto? Que tienen estructuras que se llaman bulbos. ¿Qué es esto? Como una cebolla, como, uh-huh, un ajo, que se entierran, uh-huh, y permanecen ahí en latencia. Toda la parte de arriba, las hojas, las flores se van a secar, pero la planta está sobreviviendo.
Ahí guarda entonces recursos energéticos, azúcares.
Ya almacenó y está usando eso. Uh-huh,
porque morfológicamente también son bien diferentes estas hojas. Entonces, de nuevo, cuando están las condiciones favorables de lluvia, de humedad, temperatura, vuelven a desarrollarse y vuelven a florecer y a dar estas hojas que sí son carnívoras.
Pero en el caso de esta planta.
Esta planta es perenne, le decimos perenne porque tiene más de un año, durante más de un año se encuentra viviendo. Ajá. Entonces hiberna, entra entra en latencia, uh-huh, y después vuelve a emerger, ¿no?
¿Y en qué época es que es carnívora?
Se le dice roseta de verano, que es cuando tiene estas hojas que tienen el carácter carnívoro. Uh-huh. Y estas plantas generalmente coinciden con el periodo de lluvia. Durante el periodo de lluvia son carnívoras. Mm.
Uh-huh. ¿Y cuáles entonces? O sea, no atrapa, no muerde, absorbe por la hoja, porque, uh-huh, al posarse ahí, digamos, un insecto o algo, se disuelve y lo absorbe la hoja.
Uh-huh. Así es. Tienen diferentes...
Se pega, lo degrada y...
Y absorbe diferencias, tiene diferentes adaptaciones fisiológicas, ¿no? Entonces, así.
Y la otra parte del año, o sea, es si permite la polinización y entonces no están activas sus hojas que son carnívoras. ¿Cómo?
Siempre que haya flores. Siempre que haya flores. Entonces, estas plantitas florecen cuando pues es carnívora, curiosamente.
Ah, sí, al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces a unos los atrae, pero a otros les pide que le haga el favor.
Así es.
De polinizar. Okay. Uh-huh. ¿Pudiera ser el mismo insecto el que se equivoque y se pare en la...?
Sí, pues al final pues la naturaleza es azarosa. Sí. Y alguno va a tener la fortuna y otro va a tener el infortunio de ser.
Sí, sí, así es la naturaleza.
Así es, así es.
Oye, qué bonito, pero vamos a hablar entonces de aquí del conflicto que es... La encontraron y ya está en peligro de extinción. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se determina eso?
Ok, bueno, nosotros hicimos una evaluación. Existen unos criterios de evaluación que los establece la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en donde nos dicta ya qué rangos nosotros podemos evaluar o diferentes categorías que nosotros podemos evaluar para decir tu planta o esta especie se encuentra en categoría. Existen diferentes categorías. Entonces, nosotros lo que hicimos fue evaluar con base en dónde la encontrábamos, ¿no? Como se encuentra en muy poquitos sitios, solo son 3 sitios, en realidad el área en la cual pudiera estar distribuida esta planta es muy reducida. Entonces, nos dice, tenemos un rango, otro rango, otro rango. El rango que nosotros calculamos nos sugiere que esta planta se encuentra en un peligro crítico. Además de eso, existen otros criterios, como es la actividad humana precisamente, ¿no? Si el hábitat se encuentra amenazado, ¿por qué? Por presencia de actividad humana, ¿no? Como estas plantas se encuentran, o más bien, el asentamiento humano está muy cerca de la zona donde crecen estas plantas, se encuentra intervenida, ¿no? Actividades como la agricultura, ganadería, extracción de recursos, recordemos que son yesos, entonces algunos extraen roca, ¿no? Para construcción, ¿no? Entonces, todo esto va mermando el área de distribución de nuestras plantas y entonces es un factor que está influyendo también en su conservación.
¡Wow!
Oye, Jorge, ayúdanos a situar el descubrimiento y la comprensión en el ámbito de la conservación. La importancia... De comprender para conservar. ¿De qué nos sirve encontrar nuevas especies para poder conservar la biodiversidad en general? Y específicamente también, claro, a esa especie.
Sí, claro. Bien lo mencionabas, ¿no? No se aprecia lo que no se conoce, ¿no? Entonces, también es cierto que lo que muchas veces... alguna vez alguien dijo que muchas de las especies se extinguen incluso antes de ser descubiertas, sí. ¿No? Entonces... Una de las cosas importantes que nos brinda el poder describir las especies y saber dónde se encuentran estas es que podemos identificar qué sitios son ricos, altamente ricos, altamente diversos, que albergan una gran cantidad de especies, no solo de, en ese caso puede ser no solo de pingüícolas, sino de muchos otros grupos. Existen otras cosas que se llama endemismo, la endemicidad. ¿Qué es esto, la endemicidad? No. La endemicidad se refiere a las especies o las plantas exclusivas de un solo sitio, que solo crecen en un sitio y no crecen en otro más. Entonces, conocer dónde se encuentran estas plantas y decir, no, este lugar alberga especies, muchas especies, pero no solo es que sea eso, sino que especies únicas que no se encuentran en otros lugares. El hacer listados, el tener un cúmulo de información de qué es lo que está creciendo o distribuyéndose en un lugar o en otro nos ayuda a decir, este lugar es muy diverso, este lugar lo tenemos que conservar.
Uh-huh. Sí, regresando al libro que mencionaba de Elizabeth Colbert, La Sexta Extinción, si no lo alcanzaste a apuntar, ya sabes, te ponemos la referencia en la descripción del episodio. Precisamente dice eso, dice que advierte que la mayoría de las especies desaparecen antes de que sepamos, de las especies que se están extinguiendo, desaparecen antes ni siquiera que nos enteremos nosotros de que existieron, es decir, se están extinguiendo especies a una velocidad al año, por ejemplo, mucho mayor de lo que sería en la naturaleza, porque lo estamos provocando nosotros, una aceleración de esa extinción, y es difícil saber cuántas, ayúdame a saber tu opinión y estimación, pero... Un número que pudiera más o menos ir dentro de los rangos de lo reportado es que entre 10.000 y 100.000 especies podrían estarse extinguiendo cada año. Estamos hablando de biodiversidad en general, no solo plantas y animales de las que nosotros vemos pueden ser incluso microscópicas, pueden ser incluso acuáticas, porque la mayor parte del planeta está cubierto de agua, pero bueno, entre 10.000 y 100.000, que es un rasgo muy amplio, por lo mismo de que es difícil tener una estimación precisa todavía. Pero también estamos descubriendo, así como Jorge encontró, caracterizó, descubrió una especie este año, estamos descubriendo, los especialistas están descubriendo también muchas, entre 15.000 y 20.000 sería un estimado que dice Elizabeth Colbert. Es decir, se están extinguiendo entre 10 y 100.000 y estamos descubriendo entre 15 y 20.000. O sea, más o menos podrían decir que se nos están desapareció, nos están extinguiendo 10 de cada una de las que encontramos nuevas. Hay que buscar muchas más para empezar a saber qué podemos hacer con respecto a ellas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto?
Ay, es un tema muy, que pienso que complicado. Debo ser sincero, incluso, a ver si no voy a escucharme como un abogado del diablo, dice. ¿Por qué? Porque incluso lo que tenemos ahora conocido, entre comillas, no, a veces no nos ponemos de acuerdo en decir un número exacto. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay un debate entre qué es una entidad y qué es otra entidad.
Más o menos, ¿cuántas especies conocemos?
Uy, no, yo no.
Yo le pregunté a ChatGPT y me dijo entre 1 y 2 millones, pero que podrían ser 10. Pero eso es lo que dijo ahí una inteligencia artificial que encontró lo que encontró en internet rápidamente. Pero estamos hablando de millones, millones de especies que ya conocemos, y hay muchas otras millones que todavía no.
Así es, sí, eso no hay duda.
Uh-huh. ¿Y sobre el ritmo en el que se están extinguiendo?
De nuevo.
También hay debate.
Sí, es que. Sí. Es entrar en controversias así bien gruesas, ¿no? Entonces, a decir que, porque al final de cuentas alguien podría decir, no, pues el humano a poco viene de, es extraterrestre, pues no, el humano pues está en la Tierra, es natural.
Sí.
Entonces podría decir que pues la extinción de humana, pues, porque no sería natural, ¿no?
Ajá, la extinción de especies provocada por la actividad humana, pues también es natural.
O sea
pudiera verse así, claro. Ajá,
pero bueno, lo que es innegable es la velocidad a la cual estas se extinguen, ¿no? Si las comparamos con las extinciones masivas que de forma natural o no influidas por el humano, pues esta es muchísimo más grande, ¿no? Bien lo mencionaba en al inicio de la charla, la velocidad es demasiada como para que las especies las especies puedan adaptarse y responder, ¿no? Entonces, creo que ahí ya sería como que más la parte bioética, ¿no? De nosotros, ¿no? Como humanos.
Oye, ya que nos metemos así también un poquito en las cosas difíciles de identificar, pero tratemos de explicarlo. ¿Cuál es el riesgo de conocerlas y describirlas para la planta? Por ejemplo, ¿hace que a lo mejor coleccionistas quieran ir a buscar y que haya tráfico de esa especie?
Sí, desafortunadamente, estas plantas, todas las pinículas, no se encuentran evaluadas por alguna norma oficial, ¿no? Siendo que, como les decía hace rato, o sea, en México se encuentra la mayor diversidad de estas plantas, y muchas de ellas son microendémicas, que se encuentran en poquitos lugares, ¿no? O que solo se colectaron en la fecha en que se describieron y no se han vuelto a encontrar. Entonces, la otra parte es la que mencionabas, ¿no? El mercado, ¿no? Los coleccionistas y los aficionados. Nosotros cuando describimos esta planta, yo sinceramente desconocía que ya se cultivaba, ya se propagaba, ¿no? En el mercado.
Y ¿esa misma? ¿Exactamente esa especie?
Esa misma. La comercializaban como pingüícola.
O sea, descubriste una especie, pero ya estaba siendo comercializada. Sí, claro, sí. Pues es que sí, ya sí. Alguien encontrado ahí. Y sin saber que era una especie que no estaba descrita, pues la encontró bonita y entró al mercado.
Sí, así como los coleccionistas, que porque tiene la flor rojita, blanca.
¿Y en cuál mercado? ¿Lo encontraste después en otro lugar o cómo?
Pues ahí rodando en la internet, ¿no?
Ok.
Ellos la cultivaban y la propagaban como pingüícola de Tonalá.
Ajá.
Ya después viendo, caray, esto es lo que nosotros describimos. Pero eso no solo ocurre con estas plantas, ¿no? En algunos otros, en muchos otros grupos ocurre lo mismo, ¿no? Desafortunadamente es algo que ocurre en otros grupos, como por ejemplo las orquídeas, ¿no? Sí. Lo más común, las orquídeas que saquean, y a lo mejor cuando vamos al mercado están los montones y los cúmulos de todas estas plantas, ¿no? Y se venden cuando se desconoce qué es lo que hay, ¿no? Pero pues también entramos en otro tipo de dinámicas. Pero sí. Entonces, estas plantas, pues sí, algunas de ellas lamentablemente sí son pues, quedadas, ¿no? Algunas otras, también hemos conocido a personas que se dedican a hacer cultivo in vitro. Entonces, uh-huh. Esto es una buena forma de conservación. Cuando hacen cultivo in vitro, propagación de tejido a partir de plantas madre, esto es una forma de conservar, ¿no? La conservación éxito.
¿Y qué sigue? ¿Cuáles son los próximos parajes que vas a visitar? ¿En qué estás en este momento? Porque entiendo que no es la única. Con esta te titulas de doctor, pero ¿cuáles otras especies, qué otras zonas estás investigando tú, la gente con la que trabajas?
Ah, bueno, ya que lo mencionas, antes que esta describimos otra especie a la cual nosotros le pusimos pingüeco la tlahuica. Esta planta nosotros la colectamos, es una historia bien, bien curiosa. Quienes la conocen, quienes estuvieron ahí se van a acordar. Pero en ese entonces nosotros estábamos buscando tigridias, ¿no? Tigridias es otro grupo de plantas muy interesantes, geófitas, que han diversificado en México. Pero bueno, en esa ocasión quien la encontró, así literalmente quien vio la planta y la agarró, no fui yo. Ajá. Y fue la doctora Guadalupe Munguía, quien fue mi directora, fue mi codirectora de tesis de doctorado. Entonces íbamos buscando las tigridias, pero ella vio la planta, ella agarró la planta y pues me dio la planta. Yo asumí que era una entidad ya conocida hasta cuando la tenemos en cultivo y vemos que es diferente, ¿no? Analizándola y viéndola, un colega que estaba trabajando con nosotros nos dijo, yo colecté una planta muy... Bueno, no colecté, él encontró registros, un ejemplar de una planta muy similar, pero de los años 50 más o menos, ¿no? Es lo que les decía hace rato, ¿no? En los herbarios, en las colecciones, podemos tener especies aún que no se conocen.
Ok, que alguien la juntó, la describió,
No, sin describir.
Ah, no, ok, más bien, solamente hizo el ejemplar que tiene una descripción nomás para el herbario.
Ajá, es decir, planta colectada en Morelos en 1950.
Pero no la publicó.
No, porque no hizo un análisis formal.
Ah, exacto. Entonces, ahí hay muchas cosas guardadas que todavía no se ha hecho ese análisis formal. Puede que haya especies nuevas también ahí.
Sí, exacto.
¿Y alguien encontró que estaba en un herbario?
Sí, el colega precisamente que les mencionaba, él fue el que nos dijo, yo revisé la colección de la UNAM y vi estas plantas y él... Por 16 años, porque así, literalmente así fue su búsqueda, por 16 años la fue a buscar al campo y no la encontró. Y nosotros en un afortunado evento la encontramos. No precisamente esa población que colectaron hace mucho tiempo, ¿no? Pero encontramos otra con las mismas plantas.
Bueno. Qué buena suerte para la planta, para todos nosotros, porque cuando encontramos una especie, tenemos una posibilidad de descubrir nuevos genes, nuevas adaptaciones evolutivas, relaciones desconocidas con otras especies.
Así es.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu siguiente paso? Como dice Víctor, ahora, ¿cuál es tu interés? ¿Qué te mueve? ¿A qué recorrido vas a hacer?
Híjole, es una pregunta bien difícil, ¿no? Muchas veces nos preguntan, ¿qué vas a hacer de grande? ¿No? Pero bueno, a mí me siguen gustando las pingüécolas. Yo creo que hay diferentes cosas a hacer por todavía. Hemos colectado plantas que crecen en los yesos y hemos visto que algunas que morfológicamente son igualitas, pero se encuentran en diferentes hábitats. Entonces, una de las cosas sería ver cómo están evolucionando los genes. Hay algo que esté influenciando, pero también seguir estudiando las plantas ya conocidas, ¿no?
Claro.
Para ver cómo se encuentra la variación genética, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Primero saber si hay esta variación genética, ¿no? Si encuentran estas variantes. Pero también tenemos otros grupos, mencionabas, lo voy a hacer como un comercial. Sí. Actualmente trabajamos en un proyecto que se llama La Flor Nacional de la Dalia. Que hace poquito hubo un evento aquí en abajito.
Sí, estuvo aquí con nosotros la directora que ha impulsado mucho ese grupo, estuvo aquí en Crónicas del
Antropoceno.
La doctora Guadalupe estuvo aquí con nosotros.
Y precisamente ella fue mi codirectora. Ella fue la que encontró.
La conocemos muy bien.
Le mandamos un gran saludo.
Ya estuvo aquí en estos micrófonos platicándonos mucho de la dalia. Entonces.
Ahorita estamos trabajando en eso. Uh-huh. Entonces no les cuento nada, revisen su capítulo. Entonces lo que estamos evaluando ahí es evaluar la diversidad genética de una especie y darle a coccinia.
¿Qué es la flor nacional?
La flor nacional de México.
Danos rápido el resumen.
O la inflorescencia nacional de México, ¿no? Porque recordemos que las flores no es una flor, son muchas flores que están adaptadas a estar en una sola estructura. Uh-huh. Entonces, la Efervescencia Nacional de México, Dalia Coccinia. Y lo que hacemos es colectar ejemplares, cultivarlos, establecer una colección viva, colectar germoplasmas, semillas, vaya, propagarlas, evaluar la parte genética, la parte cromosómica, evaluar la parte morfológica, ver si hay algunas entidades que podrían ser nuevas, ¿no?, de dalias. Ojalá nos inviten a colaborar con allá, con el museo, para ponerles una colección, pues un jardín, ¿no?, de dalias. ¿Qué más? Eso es con las dalias.
Las dalias tienen la característica que hay muchísimas, que son especies, subespecies, se adapta fácil, hay mucho que encontrarles todavía a las dalias.
Uh-huh, sí, claro, hay cerca de 47, 45 especies de dalias, uh-huh, en México, y al igual que en las películas, las dalias diversificaron aquí en México. Uh-huh. ¿No? Entonces, de forma natural, es en México donde se encuentran distribuidas, uh-huh, pero muchas de ellas tenemos que ver si son especies nuevas, ¿no? Uh-huh. Eso.
Siempre creo que lo mejor de una investigación, de un trabajo, de un proyecto, es cuando al encontrar la respuesta a una pregunta te lleva a hacerte muchas más preguntas.
Sí, claro, ¿no? Entonces, otra de las cosas que a mí me interesa mucho ahora es conocer qué es lo que está ocurriendo en las montañas mexicanas, que pareciera que, no sé, es como un laboratorio vivo.
Claro.
Entonces, muchos de los grupos de plantas que nosotros estudiamos han encontrado esa fuente de la vida, en donde las montañas mexicanas han, con diferentes factores ambientales, han provocado que aparezcan muchas especies, muchos linajes, evolutivamente sean diferentes unas de otras. Entonces, ahí por ahí va.
Muy bueno.
A estudiar muchos otros grupos.
Siempre que platicamos acerca de especies, se habla del trabajo de campo, y muchas veces hemos tenido invitados que nos hablan de lo que se encuentran ahí, las anécdotas de que se les subieron las sanguijuelas, que se encontraron un cocodrilo, de los riesgos. Tú encontraste una planta carnívora, pero ayúdanos ya para cerrar, y a manera también de invitación a quienes les interesa la biología, nos escuchan muchos estudiantes, a quienes les gustan mucho las plantas y a los que nos gusta salir a lo verde, salirnos tantito de la ciudad, el trabajo de campo, la importancia del trabajo de campo, si eres un científico, si estás en formación o vas a escoger carrera, o simplemente la actividad lúdica de disfrutar estar un tiempo en la naturaleza. ¿Cuál es el valor, para que no sea aquí nada más los riesgos, que ya hablamos de las sanguijuelas, los cocodrilos y las plantas carnívoras, pero no, el valor de ir con ganas de asombro, que finalmente eso es la ciencia, es una sistematización de esas ganas de ver y de entender, de comprender, ¿no?
Sí, yo creo que es un panorama muy amplio del cual nosotros podemos sacar como que esa una apreciación, ¿no? Bien puede ser el valor escénico, el valor paisajístico, la parte recreativa, pero también porque ahí se encuentran los recursos de los cuales nosotros como humanidad necesitamos, obviamente necesitamos sobrevivir, ¿no? Por eso es que decía hace rato, puede ser un tema bastante complejo, ¿no? Pero yo creo que cada que nosotros agarramos nuestra mochila, agarramos nuestro bote de agua y queremos salir y disfrutar de la naturaleza, deberíamos apreciar o tratar de ver como los Thundercats, ¿no? Así, ver más allá de lo evidente, ver qué otra cosa está ocurriendo más allá de, uh-huh, si el árbol es bonito, las flores son bonitas, ¿no? Que es quizá preguntarnos cómo es que llegaron esas plantas ahí, cómo es que llegaron esas flores ahí, por qué están floreciendo ahora, por qué, no sé, por qué en invierno pierden las hojas, ¿no? Entonces estas, precisamente entender lo que es el concepto de biodiversidad, El concepto de biodiversidad es muy amplio, ¿no? Se refiere a las especies, pero no solo a las especies, sino a las relaciones macroscópicas y microscópicas. Entonces, entender como que también estas dinámicas es muy importante, ¿no?
Sí, y pues regresando un poquito a lo que partíamos del libro de Elizabeth Colbert, que leíamos al principio algunas citas, y ya para cerrar quiero regresar a una cita de su libro que dice: la investigación biológica es el único modo de reconocer la magnitud de lo que está en riesgo en esta extinción provocada por los humanos. Es decir, conocer para conservar requiere eso, comprender, encontrarlas para empezar, describirlas, saber cuál es su relación dentro del ecosistema y para los ecólogos y para los que están preocupados por el impacto humano, pues esa es la única manera de saber cuál es el riesgo en el que se encuentran por la actividad humana. Por ejemplo, la extracción de material, por ejemplo, cuando se va a autorizar o no, o cuando se va a desarrollar o no en cierta zona, pues saber qué hay ahí y cuál es el estado en el que se encuentra, saber que, por ejemplo, una planta es delicada, que hay pocos ejemplares y que solo ahí vive, hace que debemos valorar diferente lo que vamos a hacer con ese territorio, ¿no? Es una de las cosas importantes que puede aportar este hallazgo, además de la maravilla de haber sido el primero que encontró y describió una planta, estás sumando a la comprensión de todo un ecosistema y que probablemente en algunos casos una sola especie ha sido la que hizo que cambiara el punto de balance de la opinión pública y de las políticas que se impulsan para conservar mejor ciertos lugares. Especies emblemáticas como la mariposa monarca, como
el Seadiplo perennis.
El Seadiplo perennis en la Sierra de Manantlán. Estas especies han ayudado a mover la imaginación humana y las ganas de conservar, gracias a que identificamos a los habitantes de los lugares, a las especies con las que compartimos el mundo y al valor que tienen dentro de esta biodiversidad. Así que yo te felicito mucho por tu doctorado, por haber encontrado una especie y con eso haberle puesto el nombre que a ver si me lo... Pingüicola tonalaensis.
Tonalaensis.
Pingüicola tonalaensis. Haber encontrado y descrito a esta pingüícula y que vengan más, que vengan muchos más hallazgos y muchas más descripciones y muchas más salidas a campo y que nos vengas a platicar aquí lo que vas encontrando.
Muy bien, gracias. Y sí, o sea, yo espero poder continuar con esta investigación, si a alguien se le interesa, podernos en contacto y trabajar. Sí, claro, porque uno... también busca la parte de formar recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Generar esa emoción uh-huh. en los demás de poder descubrir cosas nuevas, conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Y pues uno siempre tiene limitaciones y siempre va a necesitar de otras personas, ¿no? Así como lo decía Lynn Margulis, somos una sociedad que necesita, bueno, somos simbióticos, ¿no? Necesitamos establecer vínculos con otras personas, con otras entidades, con otros lugares. Entonces, si esto de alguna forma nos ayuda a que seamos más y más y más cada vez aprendiendo y tratando y conservando, sería muy, muy, muy bueno.
Así que súmense a esta red de conservación y no se pierdan este capítulo.
Y si es lo que escuchaste y crees que le puede interesar a alguien, compárteselo, porque así es como vamos haciendo redes. Si tienes interés de contactar a Jorge López Pérez, si eres biólogo, si vas a empezar a estudiar, a través de las redes sociales aquí del museo, puedes mandarnos un mensajito, te ponemos en contacto con él, así como dice él, alguien a lo mejor que el tema, la investigación, a lo mejor es investigador y dice, ah, mira, yo quisiera que analizáramos junto esto, ponte en contacto a través de nuestras redes sociales. También para eso sirven, no nomás para quejas, sugerencias y comentarios. Así que no, lo que más ya ha llegado son felicitaciones y sobre todo para Coco y sugerencias de nuevos temas. No, pero nos han llegado también muchos mensajes que han terminado en nuevos amigos, nuevas alianzas, en capítulos que llegan aquí, como el último capítulo que escuchaste sobre el Niágara mexicano. Fue alguien que nos contactó a través de las redes sociales y que nos está escuchando, Alejandro, seguramente, porque también nos dijo que nos sigue desde hace tiempo. Entonces, saludos. A través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual aparece Museo de Ciencias Ambientales, en las diferentes redes sociales, puedes contactarnos. El libro mencionado y alguna otra referencia que nos quiera aquí dejar Jorge, las vamos a poner y una liga para que puedas ver más de la información sobre la especie descrita, la nueva especie de Pingüicula tonalaensis. Sí. Es que la ponen difícil.
Es taxónomo.
Más información de eso. Como siempre, en la descripción del episodio, donde encontraste el episodio, hay una descripción, ahí van a venir ahí un poquito más de datos. Y pues te invitamos a que lo compartas si crees que a alguien le puede gustar. Si tienes por ahí un chiquitín en casa que pudiera esto despertar una vocación, yo creo que también es algo muy bueno. Hay mucho, mucho que descubrir y tenemos mucho que conservar, así que comprender es el primer paso para poderlo conservar. Pues bueno, con eso nos despedimos, Coco.
Bye.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de podcast y a través de YouTube. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo y sobre todo quédate pendiente de las próximas crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.